Radio José, construyendo tus ideas. Radio José, integrándote a tus ideas.
Todos tenemos derecho a la justicia. En este momento comienza un espacio diferente en la radio. Perspectivas jurídicas. Análisis y opinión de diferentes temas del derecho, las ciencias sociales y humanidades. Bienvenidos a Perspectivas Jurídicas con Rodolfo Guerrero Martínez. Comenzamos.
Muy buenos días a todos los radioescuchas en este subprograma Perspectivas Jurídicas. Soy Rodolfo Guerrero Martínez y en esta hora nos fascinaremos con un tema de gran relevancia que es la sociología jurídica en México. Con un invitado de lujo, el maestro José de Jesús Loza Sánchez, quien es egresado de la licenciatura en sociología, maestro y escritor de diversas obras en este tema. Maestro, un placer tenerlo con nosotros.
No, al contrario, Rodolfo, agradezco la invitación y pues ser el primero en estar en el programa. Y a Radio Cusey, al maestro Eduardo. Eduardo Velázquez, un gran amigo y casi parientes. Y bueno, agradezco la invitación, Rodolfo, y te felicito por este espacio nuevo que tienes y ahora mismo en la Universidad de Guadalajara, en nuestra alma mater.
Por supuesto, hablar de este tema que es la sociología jurídica implica abarcar demasiadas aristas, desde los problemas, las conceptualizaciones, definiciones, autores incluso, y por supuesto, usted que ha redactado diversas obras, como la que hablaremos un poco más adelante, Clase Media Deslactosada, pues es preciso que ahorita con todos nuestros radioescuchas pueda presentarse ante ustedes, ante ellos y pueda decirle pues lo que ha manejado en esta rama que es la sociología.
Mira, es la sociología y la cuestión jurídica e incluso la tecnología.
Sí.
Porque estamos en el CUSEI.
Por supuesto.
Va relacionado, todo va junto con pegado, podemos decir en palabras simples. Se dice, y es cierto, pues vivimos en un estado de derecho en el que las reglas es lo que rige la vida cotidiana en cierta medida. Pero también el derecho se basa hacia los usos y costumbres de un pueblo, de una sociedad, a través de la cultura. Entonces la cultura es como el enlace, ¿no? Como el pegamento, ¿sí? La articulación entre lo jurídico y la sociología. La sociología la vamos a entender de una manera muy simple como el estudio del comportamiento de la humanidad en sociedad. Y vemos en un sentido que lo jurídico viene siendo la parte coercitiva en cierta medida para unir a la sociedad, y el análisis sociológico al ver analizando las instituciones de la sociedad son los medios de cohesión social.
Sí.
Entonces tenemos medidas coercitivas en el que uno debe de cumplir ciertas reglas, a un deber de comportamiento, y si nos salimos de eso hay ciertas sanciones. Y desde el punto de vista sociológico es la cohesión social en el que nosotros debemos de comportarnos de acuerdo a nuestra cultura y forma de entender la cosmovisión.
Sí.
Y la vida, ¿no? Así tenemos que sociología y el derecho son importantes. Un abogado tiene que comprender la sociedad a través de la sociología, analizar la evolución y el desarrollo de las instituciones de la sociedad, como es la familia, como es la educación, como es el, la política misma, los partidos políticos, cómo se ha, ha ido cambiando, y las, y de ahí se va a ir adecuando el, la constitución, las leyes y reglamentos para que haya una armonía o funcionamiento, una mejor funcionalidad de la sociedad.
Por supuesto, maestro, muy importante lo que menciona, porque ya en el segundo bloque abordaremos las conceptualizaciones, definiciones, incluso algunos autores como Max Weber, Augusto Comte, y pues la importancia que tiene ya en la práctica ver todos estos problemas latentes en la vida cotidiana que para nada van a lejanos con lo que estamos viviendo. Bien lo mencionaba usted, la tecnología, por supuesto, es un tema que nos atañe demasiado.
Y que ahí en derecho se están creando leyes para poder regularizar, por ejemplo, el uso del internet.
Claro.
¿No? Donde se ha habido, o existe, perdón, ciertos abusos como en la vida cotidiana a través de las redes, robos, robos de identidad, principalmente.
Sí.
Y entonces, ahí el derecho tiene que adaptarse a la sociedad, ¿no? El avance, y aquí es importante, pues, entender esta relación de desarrollo tecnológico, el desarrollo del derecho y el desarrollo de la sociología.
Por supuesto, maestro, sea un gusto abarcar en los demás bloques esto a detalle, y claro, a todos los que nos escuchan a través de Radio CUSEI, que estén muy al pendientes porque vaya, esto apenas va iniciando.
No te despegues. Continuamos después de esta pausa. Esto es Perspectivas Jurídicas.
Radio CUSEI, construyendo tus ideas. Un espacio de encuentros, un espacio de análisis, con grandes invitados. Esto es Perspectivas Jurídicas.
Muy bien, regresamos con todos ustedes, estimados radioescuchas. Y platicábamos antes de irnos el primer corte de tal cual el panorama que prevé tanto el derecho como la sociología, en palabras del maestro José de Jesús Loza Sánchez, que tenemos el gusto de que nos acompañe. Y antes del corte también decíamos que íbamos a abordar pues tal cual las conceptualizaciones de lo que es la sociología, el derecho, y para comprender mejor la sociología jurídica. Y les debo de decir a todos, radioescuchas, la norma jurídica, así en forma general, básica de entender, es la regla de conducta dictada por un poder legítimo para regular la conducta humana. La norma prescribe, prohíbe, autoriza o permite determinada conducta individual o social. Y la sociología, por supuesto, dicho así también por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, es una disciplina científica que intenta explicar las causas y efectos de las normas jurídicas. Dicho esto, entonces la sociología entiende tal cual el método científico para explicar y darle razón a ciertos fenómenos. ¿Es así, maestro?
Así es, y además como para conocer por qué y para qué se establecen un tipo de leyes, reglamentos a través de la Constitución, por ejemplo, en nuestro país, cuál es la parte ideológica y ética de implementar ciertas leyes o modificar ciertas leyes. Y ahí nos va a indicar en un momento dado quiénes están en el poder.
Claro.
Qué tipo de persona, de qué clase social incluso, son las que están implementando el rumbo, ¿sí? Y el destino de una sociedad a través de las leyes, ¿no?
Sí, y bien lo menciona. La política es algo que está inmerso y que es del análisis sociológico, porque nos desprenden varios autores que concierne a lo que son dos cosas, el poder y la dominación. Tal cual lo explica Max Weber en una de sus frases, que el poder significa la probabilidad de imponer la propia voluntad dentro de una relación social, aun contra toda resistencia y cualquiera que sea el fundamento de esa probabilidad. Dicho en 1992, rescatado por quien se dio la tarea de hacer esta investigación. Y dicho esto, se puede entender tal cual la interacción de la sociedad al momento de constituir su gobierno y quienes los van a representar.
Exacto, el poder es fundamental en toda relación social, desde una relación de pareja, la familia, la colonia, el municipio, y así nos vamos extendiendo hasta a nivel global. El poder de grupos políticos, de formas de pensar, de entender la sociedad. Vamos a analizando que hay épocas donde rifaba más el poder religioso y establecía sus cánones, ¿no? En el arte también hay cánones, hay reglas, hay formas de entender o interpretar el arte de acuerdo al grupo que está en el poder. En este caso, en el poder de la cultura y las artes. En el campo jurídico se crean estas leyes también. De quién, por ejemplo, la ley de reforma, la ley laboral, tuvo una reforma en este sexenio, en donde ahora el trabajador está más indefenso que hace 35 años. Ahora vemos quiénes son y a quién beneficia hacer esta modificación de la ley, ¿no? De laboral. Y obvio, es un sistema neoliberal que favorece a los grandes monopolios y que el trabajador ahora pues no puede defenderse realmente ante el patrón.
Claro.
Donde las horas, la jornada laboral ya no es como antes, que daba 8 horas máximo al día, las jornadas de 8 horas. Y ahora hay quienes trabajan hasta 12 y todos los días de la semana. ¿A quién beneficia y cómo es que se logra modificar esto a través del Congreso? ¿Sí? Quienes están en el poder, y es una lucha de poder, y esto modifica la vida cotidiana, ¿sí? de los habitantes de una sociedad.
Por supuesto, y es ahí que sin duda vienen a hacerse análisis y a su vez esperar buenos resultados para darle pues una armonía buena a la sociedad. Vaya, hay muchas cuestiones formales o sustantivas relativas a la distribución de posiciones y recursos que pues se deben de ver en esta política pública, para que de esa forma la sociedad se encuentre en una mejor condición, solucionar estos problemas que existen políticos,
sí, y también en la cuestión de la relación de la ciudadanía, de cómo llevarse mejor. Sin embargo, hemos visto que aunque existe el derecho, quienes lo ejercen lo violan.
Lamentablemente.
¿Sí? En su mayoría, ahorita se está viendo de cómo hay impunidad, sobre todo en la cuestión de criminal, ¿no? La delincuencia, en donde si bien ahora tratan de crear nuevas formas de convivencia y de entendimiento y de arreglos entre conflictos vecinales, ¿sí? Sin embargo, lo que es la delincuencia organizada,
sí,
es impune. Entonces, existe otro tipo de leyes y reglamentos no escritos que son informales y otros son ilegales. Hay reglas y hay leyes de manera ilegal, no formal, que están ahora rifando. Vivimos en una sociedad donde al parecer ya el Estado de Derecho pasa a un tercer término y ya no a un primer término. Hoy vemos,
sí,
que hay trabajadores que trabajan de manera ilegal y de manera informal, que viene siendo casi el 70% de la población económicamente
activa. Una grave estadística.
Sí, desafortunadamente, no estoy exagerando, solamente un 30% es quien tiene un trabajo formal con base a las leyes, con base a las prestaciones, el reglamento, como lo establece la sociedad, ¿no?
Y sin duda hablaremos de todo esto englobado en diversas problemáticas que hay, y mencionando algunos fenómenos como freelance o en materia penal, como es el caso del feminicidio. Todo esto abarcado en el siguiente bloque, y a todos los que nos están escuchando, no se despeguen porque en unos momentos más nos encontraremos con ustedes.
No te despegues. Continuamos después de esta pausa. Esto es Perspectivas Jurídicas.
Radio Cusey 96.7.
Un espacio de encuentros, un espacio de análisis, con grandes invitados. Esto es Perspectivas Jurídicas.
Muy bien, regresamos a este subprograma Perspectivas Jurídicas. Y antes de irnos al segundo corte, hablábamos ya que en esta etapa vamos a focalizarnos en cuanto a los problemas que se prevén con la sociología del derecho, la sociología jurídica, y hay un fenómeno que se ha dado latente en los medios de comunicación que ha sido la tipificación del feminicidio. Y bueno, para todos los que nos escuchan, el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales se prevé ya este delito, su actuar también del Código Penal Federal, que ya recientemente se ha gestado el Código Penal Único, pero en todo esto va inmerso la iniciativa justamente de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y nos indica ¿qué es el feminicidio? Y dice que pues es la muerte de las mujeres por motivo de género, y de manera más precisa, el asesinato de mujeres por razones asociadas con su género. Le nombró primero en la lengua inglesa como feminite, y se ha traducido y se ha utilizado en la lengua castellana como feminicidio. Pero bueno, en todo esto, maestro, ¿cree usted, en su opinión, que es necesario separar, al final, es homicidio? Es homicidio, que le privas la vida, privas de la vida a una persona, y yo creo que desde esa razón la motivación carece de algo de sustentabilidad.
Mira, es un sí y no.
Sí.
Tienes razón en decir, bueno, es un homicidio como matar a un hombre, ¿no? O sea, a final de cuentas es un homicidio. Pero ¿por qué resaltarlo como feminicidio? Es una parte ideológica de quien está en el poder, y si vemos, es una gran copia de las grandes leyes de otros países, y que hay que implementar esa ideología de género, separarlos y decir que sí hay un odio de género, y que por eso el hombre mata nomás a alguien por ser mujer. Bueno, a final de cuentas, como tú bien dices, Rodolfo, es un homicidio, pero se trata de, como comentábamos afuera de micrófono, un compañero, de que se trata de visibilizar un fenómeno,
claro,
un hecho social que se está dando, por ejemplo, en nuestro país, donde hay más mujeres cada día asesinadas por diferentes motivos. Se trata de resaltar eso, por la lucha de las feministas. Pero sí, hay feminazis, o sea, que exageran y quieren irse al extremo, como si asesinar a un adulto, a un hombre, es de menor interés o de menor valor.
De acuerdo.
Asesinar a una mujer es una cuestión ideológica y de poder, político, de quienes están en el gobierno.
Sí, de hecho, por ejemplo, esta propuesta, me regreso a la propuesta que está, por cierto, en la web para todos aquellos que gusten consultarla. Dice, ¿por qué tipificar el feminicidio? Y dice que el concepto, pues, implica el asesinato de mujeres y niñas por cuestiones relacionadas con el género. Volvemos a reiterar, el factor de la impunidad del Estado ante estos crímenes, y al ser incapaz de garantizar la vida de las mujeres, pues, de actuar con legalidad, hacerla respetar, procurar justicia, así como prevenir y erradicar la violencia que la ocasionó. Sí, considero muy importante, dado a que claramente, si nos vamos a un aspecto biológico, hay cierta vulnerabilidad. Desde ese aspecto es razonable, como bien lo menciona, que se tipifique, que se considere esto en la normatividad.
Sí, sin embargo, no deja de haber mayor número de hombres y jóvenes hombres asesinados más que las mujeres.
De acuerdo.
Pero sí ha habido un incremento de violencia hacia la mujer.
De acuerdo.
En los últimos 15 años se ha incrementado. Entonces, quienes son parte o actor social de ese género están en todos sus derechos de resaltar y exigir, y que hay que diferenciar entre lo que hay un odio de mujer, el machismo, ¿sí?, en un momento dado, y otros, pues, son otro tipo de motivos. No por ser mujer la matan, sino porque son ladronas o que son, que cometieron adulterio, otra razón, otros motivos, ¿no?, que dieron origen a la muerte a esa mujer, pero no por ser odio a la mujer. Entonces es la tratar de diferenciar, pero a final de cuentas, que una cosa es más grave que la otra, de la forma de matar o por matar, o la razón de matar a alguien, es más grave matar por ¿qué podemos decir? Porque robó 100 pesos a quien robó $1,000,000, a final de cuentas es robo, ¿no?
Sí.
Lo mismo en este sentido, ¿no?
Claro, hablando justamente de la justicia, se está prestando mucho en la actualidad un fenómeno que no se puede dejar de lado, que es la hacerse justicia por mano propia, la legítima defensa. Y es de ahí que nace el interés de saber hasta cuándo es legítima defensa y cuándo ya te estás excediendo. En un aspecto social, creo que es bueno no desconocer de las leyes, puesto que muchas veces, lamentablemente, sean denominadas como legaloides y que no se cumplen, pero vaya, es importante, establecen el orden.
Exacto, establecen un orden de manera coercitiva cuando son funcionales. Sin embargo, estamos viendo en estos últimos 12, 15 años que en nuestro país el que comete delito es impune, de todos lados. Pueden matar y no pasa nada, lo sacan de la cárcel a los 10 minutos o al día siguiente, quien evidentemente mató, robó, violó a alguien, ¿no? Ese es el asunto, que cuando no, las leyes no son funcionales, no se aplica tal cual como fueron llevadas, entonces la gente va a crear su propia ley de manera informal o de manera ilegal, y a buscar justicia, aunque para algunos sea una venganza, pero para su punto de vista es una justicia porque falló el Estado de Derecho.
Claro, y antes de irnos a corte, debo de de anticipar, de spoilear de alguna manera, que vamos a también a profundizar en algo que nos concierne a todos, que es que iba inmersa nuestra la seguridad social de todos los, aquellos que ejercemos una labor como trabajadores, porque se ha dado un fenómeno que se ha denominado por diversos medios como el freelance. Y es importante ver ese fenómeno, qué significa el freelance y qué consecuencias conlleva. Y desde el marco jurídico, por supuesto, ver cómo hay muchos efectos. Entonces, todo esto abordándolo, maestro, si está de acuerdo, en este siguiente bloque. Y ustedes, Radio Escuchas, no se alejen porque amenazamos con regresar.
No te despegues. Continuamos después de esta pausa. Esto es Perspectivas Jurídicas.
¿Qué tal si deliramos por un ratito? ¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible? Estará limpio de todo veneno que no provenga de los miedos humanos y de las humanas pasiones. En las calles, los automóviles serán aplastados por los perros. La gente no será manejada por el automóvil, ni será programada por el ordenador, ni será comprada por el supermercado, ni será tampoco mirada por el televisor. El televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia y será tratado como la plancha o el lavarropas. Se incorporará a los códigos penales el delito de estupidez que cometen quienes viven por tener o por ganar en vez de vivir por vivir nomás, como canta el pájaro sin saber que canta y como juega el niño sin saber que juega. En ningún país irán presos los muchachos que se nieguen a cumplir el servicio militar, sino los que quieran cumplirlo. Nadie vivirá para trabajar, pero todos trabajaremos para vivir. Los economistas no llamarán nivel de vida al nivel de consumo, ni llamarán calidad de vida a la cantidad de cosas. Los cocineros no creerán que a las langostas les encanta que las hiervan vivas. Los historiadores no creerán que a los países les encanta ser invadidos. Los políticos no creerán que a los pobres les encanta comer promesas. La solemnidad se dejará de creer que es una virtud. Y nadie tomará en serio a nadie que no sea capaz de tomarse el pelo. La muerte y el dinero perderán sus mágicos poderes. Y ni por defunción ni por fortuna se convertirá el canalla en virtuoso caballero. La comida no será una mercancía, ni la comunicación un negocio. La comida y la comunicación son derechos humanos. Nadie morirá de hambre, porque nadie morirá de indigestión. Los niños de la calle no serán tratados como si fueran basura, porque no habrá niños de la calle. Los niños ricos no serán tratados como si fueran dinero, porque no habrá niños ricos. La educación no será el privilegio de quienes puedan pagarla, y la policía no será la maldición de quienes no puedan comprarla. La justicia y la libertad, hermanas siamesas, condenadas a vivir separadas, volverán a juntarse, bien pegaditas, espalda contra espalda. En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental, porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria. La Santa Madre Iglesia corregirá algunas erratas de las tablas de Moisés y el sexto mandamiento ordenará festejar el cuerpo. La iglesia también dictará otro mandamiento que se le había olvidado a Dios: amarás a la naturaleza de la que formas parte. Serán reforestados los desiertos del mundo y los desiertos del alma. Los desesperados serán esperados y los perdidos serán encontrados, porque ellos se desesperaron de tanto esperar y ellos se perdieron por tanto buscar. Seremos compatriotas y contemporáneos de todos los que tengan voluntad de belleza y voluntad de justicia, hayan nacido cuando hayan nacido y hayan vivido donde hayan vivido, sin que importe ni un poquito las fronteras del mapa ni del tiempo. Seremos imperfectos, porque la perfección seguirá siendo el aburrido privilegio de los dioses. Pero en este mundo, en este mundo chambón y jodido, seremos capaces de vivir cada día como si fuera el primero y cada noche como si fuera la última.
Radio Qusei 96.7.
Un espacio de encuentros, un espacio de análisis, con grandes invitados. Esto es Perspectivas Jurídicas.
Muy bien a todos los radioescuchas que nos sintonizan a través de Radio Qusei. Continuar con lo que estábamos abordando, problemas como el feminicidio que se ha dado desde la vista del derecho, de la sociología, la legítima defensa, y nos quedamos con un tema muy importante, igual que los demás, que es el fenómeno del freelance, los problemas que conlleva. ¿Qué es el freelance en primera instancia, maestro?
Bien, el freelance es el trabajador que trabaja supuestamente por su cuenta y que no tiene un patrón y que tiene él la flexibilidad de poder trabajar en el momento que él quiera y con quien quiera, ya sea organizándose con dos o tres compañeros hacia un proyecto y vendérselo a una empresa, ¿no? O diseñar otro proyecto con otros compañeros, y así es como ellos obtienen un sueldo, una ganancia, ¿sí? Bueno, más que sueldo, un ingreso, y deciden ellos cuándo trabajar y cuándo no. Ese es aparentemente el freelance, ¿no?
Claro, no, y hablando desde la certidumbre de los trabajadores, problemas que están latentes, no vas a tener, si trabajas por comisión y no por un trabajo que era considerado como las prestaciones que tenías de cajón, prestaciones de pensión al momento de que cumples determinados periodo de años de trabajo laborables, y por supuesto las prestaciones que tienes a través del IMSS, todo eso queda olvidado, porque lo único que vas a obtener va a ser un ganancial.
Así es. De hecho, mira, hay dos tipos de freelance. El que acabo de mencionar es el que decide no tener un patrón y trabajar fuera de una empresa.
De acuerdo.
Y el que acabas tú de comentar es el que contratan por honorarios en cierto horario, ¿verdad?
De acuerdo.
Cierto tiempo, de un mes, tres meses, ¿sí? Y no hay ningún compromiso laboral de prestaciones. Sí, legal, porque lo contratan por un mes.
Sí, claro.
Pero nomás le dan un sueldo y se acabó, ¿no?
Sí, no se sienten obligados de darles las prestaciones de ley, porque pues, dicen, pues es temporal, pero aún así.
Y esto es lo que en la actual reforma a la ley laboral, en este periodo de Peña Nieto,
sí,
Penas Miento, pero le dio fortaleza más a las empresas, en el sentido de que el patrón puede despedir al trabajador en cualquier momento sin justificar, sin dar una justificación.
Claro.
Y esto lo están padeciendo mucho hoy los jóvenes trabajadores que consiguen un trabajo y los tienen, dizque, 3 meses a prueba, y a los 3 meses lo corren. Y luego consiguen otro joven a trabajar. Y entonces, ¿en qué se han convertido? En esclavos libres, desasalariados, en donde no tienen ninguna perspectiva de futuro, no tienen una proyección de vida a través de la cuestión laboral. Claro. Sino que ahora estos jóvenes van a depender y seguir codependiendo del padre y de la madre, de la familia. Viven con la familia después de 30 años de edad, aunque se hayan casado o no casado.
Sí, un problema grave, sin duda, y pues tiene su explicación por lo que acaba de mencionar. Entonces, hay dos freelance, el que es contratado bajo un periodo de tiempo y el otro que vendría, ¿cómo es la nomenclatura, cómo es la denominación, maestro?
Es un trabajador autónomo que se organizan, sí, entre 2 o 3 personas y crean un proyecto también a corto tiempo, que son contratados por una empresa, cumplen con el proyecto y se acabó.
De acuerdo. Maestro, abordando otra problemática de alguna forma analizada bajo esta vista, es la salud no es algo que se pueda dejar de lado, y es algo que va inherente y que debe ser de primer nivel cuando se atiende. La sociología comprende esto en uno de los libros que existen referentes al tema. Dice que pues es referente a la aportación científica que se ofrece bajo una corriente positivista. Y aquí menciona que desde donde se inicia muchos de los sociólogos activistas que pudieran ser los diagnosticadores de patologías sociales, su objetivo fundamental es tratar científicamente las grandes situaciones de insalubridad social, como las epidemias, el hambre, las enfermedades mentales, la pobreza, la marginación, y vaya, todas estas cosas no pueden ser desvaloradas, desvirtuadas de la importancia que tienen.
Sí, no, porque ahí también entra la cuestión jurídica para asegurar la salud de una sociedad. Sin embargo, las formas va a depender de quien esté en el poder. Ya hemos visto cómo ha ido desapareciendo las prestaciones de seguridad, como es la jubilación y el servicio en el seguro social y el ISSSTE. Ha ido disminuyendo y se ha incrementado el del seguro, ¿cómo se llama?
¿El seguro popular?
El seguro popular, perdón. Sí, y eso, fíjense cómo ha transformado la vida. Antes, el que estaba, tenía su trabajo formal, el gobierno, el empresario y el trabajador daban una parte al IMSS y de pensiones. O sea, era tripartita. Participaba el empresario, el gobierno y el trabajador. Ahora, con esto del seguro popular, es solamente el trabajador quien aporta para garantizar una salud a futuro. Y ya no participa el gobierno en sí directamente aportando una cantidad, ni el empresario. Así que queda indefenso, vulnerable el trabajador, a despensas de lo que él pueda ganar y aportar solo, ¿verdad?, hacia su futuro, a través también de la Afore y lo que es esto del seguro popular. Ya es muy raro el que pueda lograr asegurarse a través del IMSS.
Claro.
¿Sí? Pero aún así en el IMSS también no está la participación ya a veces del empresario y del gobierno en la salud, en la aportación para garantizar la salud, ¿no?
Claro. Importante es cómo se van relacionando todos los temas, y justamente antes de llegar al siguiente corte para culminar esta misión de su programa Perspectivas Jurídicas es ver que estaba un buen comentario, una buena narrativa de Eduardo Galeano en cuanto a la utopía. Se mencionan todas estas cosas y la ratifica usted, maestro, de una manera que bajo ninguna circunstancia se deben de ver desprendidas ni desvirtuadas ninguna de estas cosas, porque estamos en un error. Sin más, no se alejen demasiado, porque en el último bloque abordaremos lo que es la clase media deslactosada, escrita por nuestro invitado, el maestro José Jesús Loza Sánchez. Regresamos en unos momentos más.
No te despegues. Continuamos después de esta pausa. Esto es Perspectivas Jurídicas.
Que es diferente, al que piensa algo distinto, al que juzgas duramente y no se lo dices de frente, no mereces ser tu amigo.
Arrastra Mandelón.
Hoy culpaste a tu pie izquierdo y mañana es el estrés.
Guayo.
Tal vez ese que hoy atacas puede ser tu gran amigo y en tu guerra no lo ves. Intenta tratar a los demás como lo harías contigo, con solo otra sonrisa todo es más bonito. Olvídate el rencor que te hizo andar perdido. Intenta tratar a los demás como no culpes a los otros porque sea distinto. Cuidado contigo, te digo, amigo. Shut up, shut up. Ay, 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 no. No está siendo razonable. No sé lo que te ha ocurrido. Jugando al tiro al blanco con el que se te atraviese sin haberle conocido. Te lo digo por voz propia. Yo he pasado por lo mismo que tú. Porque mientras lo critico, busco menos y respeto. Como lo harías contigo, con solo otra sonrisa todo es más bonito. Olvídate el rencor que te hizo andar perdido. Intenta tratar a los demás como lo harías contigo. No culpes a los otros por pensar distinto. Cuidado contigo, te digo.
Importa la creencia, religiones, diferencias de colores. Respetemos.
No hay abismos con amor.
Respeta, Radio Cusey 96.7.
Un espacio de encuentros, un espacio de análisis, con grandes invitados. Esto es Perspectivas Jurídicas.
Estimados radioescuchas, en el último bloque de su programa Perspectivas Jurídicas, abordando por supuesto la sociología jurídica en México, hemos abordado a través de nuestro invitado, el maestro José de Jesús Loza Sánchez, sociólogo por supuesto, todo lo que son las conceptualizaciones, definiciones y problemas que concatenan el derecho y la sociología. Sociología jurídica propiamente. Y en este último bloque abordaremos de forma puntual una de las obras escritas por el maestro, que es La clase media deslactosada. Maestro, para todos los que tenemos el gusto de que nos escuchen, ¿qué es, por qué poner esta obra Clase media deslactosada?
Mira, este término de deslactosar lo es como una metáfora, pero también es un concepto. Lo quiero manejar como un concepto sociológico, con la finalidad de que este concepto pueda definir y conjuntar todos los factores que han determinado de que la clase media esté en un proceso de empobrecimiento. Todos los factores sociales, políticos, económicos y culturales principalmente, en el que van a quitarle la lactosa, o sea, la esencia, sí, de la clase media, y dejarla en una clase media sin ser clase media.
Sí, claro.
¿Sí? Es decir, lo que caracteriza a la clase media a nivel global y en nuestro país es su capital cultural, en el que desde niños en la clase media se forma y se inculca de que hay que estudiar una profesión, donde hay que desarrollar algunas actividades culturales y artísticas, y ese es el capital principal de la clase media. Un joven tiene una profesión, termina su carrera, la universidad pública, de hecho, es una de las características de la clase media, lo que le da lactosidad, ¿no? Le da esencia a la clase media, es la universidad pública. Se hace un profesionista y como profesionista obtiene un capital económico a través de un ingreso, ya sea salarial o que pone su propia clínica, su propio negocio, pequeño y mediano negocio, y también obtiene un capital político, porque toma conciencia a través de la universidad pública todo lo que se forma a través del bachillerato y la licenciatura o ingeniería, va tomando una formación ciudadana y es activista, bueno, un activo, mejor dicho, en la política, crítico. Bien, esto en los últimos 15 años o un poco más se ha ido desvaneciendo y la clase media ahora ha perdido esa parte importante. Hoy el ser profesionista no garantiza una movilidad social. Hoy ser profesionista es ganar lo mismo o menos que alguien que se haya puesto la botarga del doctor Simi,
sí,
que oscila entre los 8 o 9 mil pesos mensuales. Es decir, no es que esté mal que gane una botarga, un joven que te ponga la botarga el doctor Simi gane 8 mil, no, lo malo está en que el profesionista gana eso, debería de ganar más. Por otro lado, ahora hay que estudiar un posgrado para tener un nivel,
es casi obligado ya,
es obligado, de maestría y doctorado incluso ya, pero para poder estar en una posición en los medios de producción. Que otra característica de la clase media es de que es dirigente, organizador, diseñador en una empresa o en la política. Hoy no, hoy la clase media ha sido desplazada del ámbito político por la clase alta incluso como oposición. La clase media ya no es oposición ni siquiera. Quienes hoy son oposición son pequeños grupos de clase alta, de la élite, que está en decadencia y que se han empoderado de partidos políticos como Movimiento Ciudadano, como el Partido Acción Nacional, como el Partido Nacional Institucional, incluso en el PRD. Y fuera de los, en los movimientos sociales, y ellos traen políticas de asistencialismo y de medio ambiente que son luchas sociales que no afectan a la estructura del sistema neoliberal. Por esa razón, la clase media, al ser desplazada de la del ámbito político, está siendo deslactosada. Sí. Hacer la clase media como un profesionista con un bajo sueldo, se está deslactosando. Y otro factor importante es de que el 60% de quienes están desempleados o subempleados son profesionistas en nuestro país, y eso es gravísimo, ¿no?
Sin duda.
Y te hacen sentir que mejor no es necesario estudiar una carrera ni un posgrado, porque trabajando de lo que sea puedo ganar mejor.
Sí, sí, lamentablemente. Y por cierto, yo quisiera y deseo terminar con esto, maestro, desde su perspectiva, su análisis concreto de la dependencia que existe a la tecnología. A la tecnología tal cual, todos se aborda en muchos artículos e incluso investigaciones que somos adictos ya a Facebook, a YouTube, a WhatsApp, y creo que tiene una utilidad, pero cualquier cosa que se use en demasía genera cosas negativas.
Sí, y más cuando no se está regulada, y que el derecho ahí tiene el gran trabajo, y creo que van por ese camino de poder regular,
sí,
esto, pero otros de en la política se oponen porque debe ser el internet libre, ¿no? Sin embargo, a través de esta nueva forma de vida o nivel o espacio que es lo virtual, como una forma de vida cotidiana real, se ha visto cómo ha habido delitos, fraudes, la pedofilia cibernética,
ciberbullying,
todo a través de esta, como el espejo, ¿no? Es ver el espejo de nuestra vida cotidiana. Sin embargo, esto es una realidad en el que ahora el que en este momento nace, acaba de nacer, ya va a tener en su mano todos los dispositivos de la vida virtual. Así que para ellos lo virtual va a ser tan real o más real que nuestra vida cotidiana y la relación interpersonal.
Y por supuesto, cuando abordamos todas estas aristas, nos damos cuenta del valor que tiene profundizarnos en las ciencias sociales. Son las que al final estamos interactuando todos los días, desde nuestra familia, nuestras labores y por supuesto nuestras amistades. Maestro, sin duda ha sido un placer abordar demasiadas situaciones que nos conciernen, que espero y deseo se puedan quedar en para el análisis posterior y también la opinión de todos los que nos escuchan, desde los fundamentos legales, desde la fascinante obra del maestro, que por cierto, maestro, ¿dónde, quien desee adquirirla, dónde la puede conseguir? ¿A través de usted?
Sí, ahorita nada más yo la veo, quedan pocos ejemplares ya. Tuve la fortuna de presentarlo en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara en el 2015, prologado por el rector general de nuestra alma mater, y él también lo presentó. Para mí es un orgullo, porque pues no cualquiera tiene ese espacio para poderlo presentar, y si lo presentó es porque es un libro que sí es recomendable en ese sentido. Y pues es a través de mi página de Facebook, quien lo quiera adquirir, Jesús Loza Sánchez, o el libro Clase Media Deslactosada. Y ya nos ponemos de acuerdo y los invito a tomar
un café
y a profundizar en el tema.
Como debe de ser. Recordarles que también el maestro es titular, es coordinador de Café Sociológico, llevado a cabo cada mes en la librería del Fondo de Cultura Económica. Los espera cada lunes de principio de mes y lo pueden contactar a través de sus redes sociales.
Exacto, ahí también pueden ir de 7 a 9 los lunes con Café Sociológico, que es apoyado por el CURS y por
nuestra benemérita Universidad de Guadalajara y el Centro Universitario, el CUAT, Arquitectura y Diseño. Para todos los que tuvimos el placer de que nos escucharan, estaremos de nueva cuenta con ustedes. Los saluda su amigo Rodolfo Guerrero Martínez en su programa Perspectivas Jurídicas, donde sin duda analizaremos a través de diversos especialistas temas de derecho, en el cual su opinión siempre será la más importante. Que tengan un excelente día. Nos vemos muy pronto.
Adiós.
Te esperamos en la siguiente emisión de Perspectivas Jurídicas, un espacio de análisis y opinión.
Perspectivas Jurídicas, un programa de análisis y opinión de diferentes temas de derecho, ciencias sociales y humanidades, con expertos en la materia y un análisis a fondo de cada tema. Perspectivas Jurídicas, conducido por Rodolfo Guerrero, miércoles, 11 de la mañana, por Radio Cusey.